¿Y esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Estás escuchando el podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
¿Y esto cuándo sale? Y María seguía sin volver a casa.
Las 12, la 1, las 2 de la noche y ni rastro de su mujer.
Javier llamó a la policía.
¿Qué le podría haber pasado a María?
Nadie se imaginaba lo peor.
True crime. ¿Por qué hay tanto true crime? ¿Por qué todo el mundo escucha podcasts de true crimes? ¿Por qué todo el mundo ve series inspiradas en true crimes?
La policía barajaba varias opciones.
¿Alguien se la tenía jurada a María? ¿O puede que ya alguien supiese de las rencillas entre la pareja? ¿Y esas llamadas recibidas a un móvil de prepago?
¿Con quién hablaba María?
Y lo más importante, lo que hoy me pregunto, ¿por qué cada vez hay más periodistas que se dedican, pues, a recordar, a recrear episodios basados en sucesos? ¿Cómo una muerte pasa de ocupar titulares a un true crime visto o escuchado por tantísima gente?
Estás escuchando ¿Y esto cuándo sale?
El podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
Venga, un saludo para todos. Soy Alberto Gómez, periodista de profesión y de vocación, y que cada año trato de acudir al Congreso de Periodismo de Huesca. Ya queda muy poco, por cierto, para la próxima edición, 13 y 14 de marzo, apunta. Así que, ahora que tengo un buen rato en este tren que sale de Sevilla, voy a aprovechar este ratito de silencio, que de hecho es uno de los componentes esenciales de todo crimen y su posterior investigación. Y lo primero que me pregunto es, ¿por qué no se atrae tanto el misterio? ¿A qué se debe la fiebre por los podcasts de True Crime? A ver qué me cuentan algunos de esos colegas periodistas que trabajan precisamente con estos temas.
Pero ¿esto sale por la tele?
¿A qué hora sale?
Creo que voy a empezar por Enrique Figueredo, que a esta hora puede que esté preparando en La Vanguardia uno de los capítulos de su Dossier Negro, un lujazo de podcast con el que ha contado casos como el de Asunta, José Bretón o los marqueses de Urquijo.
Oye, Enrique, ¿te imaginabas cuando cubrías sucesos, vaya, a pie de calle, hace ya un tiempo, que acabarías en la sala de máquinas de un podcast recreando precisamente o recordando aquellos mismos sucesos 20 o 30 años después?
La verdad es que nunca imaginé que acabaría haciendo algo parecido a un podcast. Pero sí tengo que admitirte que como mis inicios fueron en la radio, el trabajo que estoy realizando ahora mismo no dista tanto de lo que era el reportaje radiofónico de los años, de los primeros 90, que es donde lo llevé a cabo, ¿no? Ese conocimiento lo he trasladado ahora, décadas después, al podcast que tengo el honor de dirigir, y que en realidad son reportajes radiofónicos y, quiero insistir, periodísticos.
Marta Esparza es otra gran periodista experta en la materia. De hecho, es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Investigación y lleva tiempo analizando los podcasts que se centran en sucesos y crónicas negras. Así que yo creo que es a ella la que voy a preguntarle, a ver si me escucha este audio.
Marta, para ti, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Qué tienen los true crimes actuales para que tengan tanta audiencia?
Pues Alberto, el interés que las personas tenemos por la psique humana, por esa parte malévola en la que se puede caer el lado oscuro, ¿no? Por cómo algunas personas de apariencia normal, que son como nosotros, pueden ser arrastrados por ese lado oscuro de las personas, por el mal que todos podemos llevar dentro en un momento dado, ¿no? Esa psicología del mal interesa. Y luego no olvidemos que todos hemos deseado siempre ser detectives, ¿no? Y desentrañar misterios y averiguar acertijos. Y el true crime nos facilita convertirnos en ese detective de salón que desde su cómodo cuarto de estar pues puede estar jugando, ¿no? A ver quién es el culpable de un asesinato, ¿no? Y con el añadido de que proceden, son historias que proceden de la vida real, no son ficciones.
Esta que vais a escuchar es la voz de Carles Porta.
Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. La historia que hoy os empezamos a contar tiene como protagonista oculto el fuego. Para ser más exactos, un fuego que nunca se apaga. Pronto hará 30 años que empecé a investigar el asesinato de Josep Montaner Baró, Sansa, que entonces era el único propietario de una de las montañas más grandes del Pirineo, la Montaña de Tor.
Detrás de Carles Porta hay numerosos proyectos de True Crimes y cada vez más periodistas en su equipo. A ver, sí, una es Ana Punsí, y como ella ha cubierto mil y un sucesos, creo que es ella la indicada para que me cuente.
Ana, ¿es necesario que un periodista haya hecho calle, haya cubierto sucesos para hacer un buen true crime?
No es imprescindible para hacer true crime haber sido periodista de sucesos o de tribunales, pero es verdad que estos conocimientos aportan mucho a la hora de elaborar estas historias, sobre todo porque hay un conocimiento cronológico de cómo funciona una investigación policial y judicial. Y esto al final aporta más rigor y sobre todo más credibilidad en todo el proceso. Y también hay una cuestión que es sobre todo la de tener fuentes en los tribunales, en las comisarías. Y esto al final también va a acabar reportando en tener una mejor información y un mayor acceso a esta información. Igualmente también el dominio de documentos como son los sumarios, las sentencias y todo lo que tiene que ver con el vocabulario judicial.
Y Ana, después de varios años cubriendo sucesos y elaborando true crimes, ¿qué crees que es lo mejor que funciona? ¿Qué engancha al oyente o al espectador?
La clave de un buen true crime es la historia, pero no solo es el true crime. Es en cualquier reportaje periodístico, en cualquier novela, en cualquier formato, una historia buena es al final la clave de todo. Para que funcione tiene que haber giros narrativos, tiene que haber tensión, tiene que haber buenos personajes, gente con capacidad de contar bien esas historias y sobre todo una parte de investigación interesante que nos permita como mínimo estar 50 minutos atentos a la pantalla o al podcast para conseguir contar bien esta historia y que la gente no se marche.
Oye, esto no lo pondrás de titular, ¿verdad?
¿Voy a salir por la tele?
¿Publicarás mi foto? Este es mi lado bueno. No me seas boomer, ¿puedes grabar en vertical? ¿Y esto cuándo sale?
Dossier Negro lleva 4 años ya en marcha y acumula casi 100 capítulos, con una audiencia más que consolidada. La pregunta obligada, Enrique, ¿hay true crime para largo?
Yo le doy larga vida en los formatos actuales durante todavía bastante tiempo. Es muy probable que tú ahora mismo en el vagón estés sentado junto a alguien o muy cerca de alguien que esté escuchando un podcast. Muy probablemente alguno de esos programas o podcasts que esté escuchando sea de true crime, porque el porcentaje es muy alto. Y me gustaría que alguno de los que están escuchando un podcast estuviera escuchando Dossier Negro, el podcast que dirijo y que produce La Vanguardia. Podría ser. Es también muy interesante cómo estos nuevos formatos han permitido nuevos usos de la escucha, porque las empresas se han dado cuenta de que tienen audiencia y de que funcionan y de que se está, en la mayoría, al menos en mi caso y en otros muy cercanos, se está haciendo un periodismo de calidad. Lamentablemente la crónica negra es infinita. Este país ha dado terribles episodios de criminalidad que parecen inagotables.
¿Cualquier historia sirve para un podcast o para que funcione debe tener algunas características, digamos, determinadas o esenciales?
Pues mira, Alberto, justamente yo he estudiado desde el ámbito académico los enfoques, los principales enfoques que se utilizan a la hora de elaborar true crimes. Entre los enfoques está el de interés humano, que tiene que ver con que las historias nos tocan emocionalmente.
La gente se ve en el espejo que te da una imagen en negativo.
Después, el bucear en la personalidad del villano.
El tendero, la conductora de autobús, el vendedor de periódicos, el empleado de banca.
Otra cosa que nos atrapa es la vulnerabilidad de las víctimas.
Voy a ver si me puedo explicar. Es decir, asomarte a ese crimen hace que puedas ver en él clichés o modelos que te resultarían y que te resultan súper familiares.
Después la reacción popular y la alarma social y el miedo que genera el poder haber convivido cualquiera de nosotros con un personaje de esas características.
Se desata en su interior una necesidad de matar por dinero, por amor, por poder, etcétera, etcétera, porque al final los móviles no son tan distintos.
Y por otro lado hay otro tema, hay otro punto que también nos engancha y nos atrae, que es cuando las historias no están cerradas. ¿No?
Cuando Carlos Porta dice, quédate con este detalle que más adelante será importante, o espérate un momento que dentro de unos minutos te lo contamos. El hecho de crearle esta necesidad al oyente o al espectador de conocer el intríngulis de la historia, qué importancia va a tener ese detalle más adelante, hace que tú poco a poco te vayas quedando para acabar sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿no?
Pero Marta, ¿qué crees que cambiará precisamente en los true crimes en un futuro? ¿Qué elementos nuevos nos encontraremos en estas historias?
Pues el futuro es bastante goloso, porque el negocio de las plataformas en los próximos años va a crecer todavía más. Y sí, creo que habrá nuevos formatos, pues a través de juegos, de videojuegos, a través de narraciones y de construcción, a lo mejor de historias en redes sociales. Se buscará que la gente pueda participar quizá proponiendo diferentes finales a una misma historia. Y bueno, pues se jugarán con historias ficcionalizadas, incluso en el ámbito sonoro o en el ámbito audiovisual. Es decir, historias en las que lo que pasó es una historia real, pero que para ocultar o anonimizar a los protagonistas, pues se utilizan actores, ¿no? Todo esto pues son variaciones del mismo género del true crime, que ahora mismo pues se ha convertido en un auténtico filón.
¿Y por qué te gusta trabajar sobre estas temáticas como periodista?
Esto tiene que ver con que somos contadores de historias. Y el true crime nos da una segunda oportunidad como contadores de historias.
El periodismo de sucesos no siempre ha tenido buena fama. Ha interesado siempre, pero ha tenido mala fama en algunos momentos.
Es una experiencia extraordinaria toparse con una historia que contamos cuando trabajábamos en un medio de comunicación, en un periódico, en una radio, en una televisión, 20 años después, y ver que el paso del tiempo nos ofrece pues nuevas investigaciones, nuevas pruebas. Incluso ha habido, gracias al true crime, personas que han salido en libertad, que eran falsamente condenadas, o al contrario, personas que estaban en la calle y han sido condenadas, han sido enjuiciadas, gracias al trabajo de los periodistas.
Supongo que muchos nos preguntamos, ¿se puede contar todo o hay límites que un periodista no debe cruzar? ¿Cómo encontráis ese punto exacto entre la información y la privacidad de la persona y lo que le puede ocasionar, digamos, ¿no?, a los familiares?
Yo creo que no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, dónde pones el acento y, sobre todo, si utilizas o no adjetivos. Yo creo que los sucesos son situaciones tan trágicas, tan graves, que no es necesario adjetivarlos, porque lo que hace solo es generar más espectáculo, ¿no? Entonces, no es necesario.
Y además, la información no tiene por qué estar reñida, y esto es un poco arriesgado. La información no tiene por qué estar reñida con el hecho de que sea amena.
El rojo ensucia mucho, el rojo de la sangre, entonces deberíamos evitarlo. Si puedes enseñar, por ejemplo, una sábana en blanco y negro, será mucho más respetuosa que si la enseñas en color y se ve todo el rojo.
Hay determinados límites que no deben superarse, ¿eh?, en mi opinión. O sea, no podemos rendirnos ante la espectacularidad solamente.
Los hechos se cuentan por sí solos y muchas veces es necesario incluso que lo hagan los técnicos, sea un médico forense, sea un policía, sea un juez, un fiscal. De ese modo, también le das una cierta distancia al hecho, porque lo está contando alguien desde un punto de vista profesional y no tanto emocional.
Esto hace que muchas veces los casos que afectan a menores siempre hacen que tengamos en la vanguardia una reserva un poco específica.
Y sobre todo hay que ponerse un poco en el lugar de las víctimas y pensar que a nosotros determinadas cosas nos harían daño, depende de cómo las contemos.
Y cuantos más periodistas estemos trabajando en ese género, más garantizaremos la ética del true crime, más garantizaremos que esas historias son bien contadas y que se respetan los derechos de las víctimas y que se respetan los hechos y la veracidad de los hechos, ¿no?
Oye, ¿y esto a qué hora sale?
¿Esto cuándo sale?
Estoy nerviosísima. Si me equivoco, ¿podemos parar y repetir?
¿Y cuánta gente va a escuchar la entrevista? ¿Tenéis mucha audiencia?
¿Y esto cuándo sale?
Y antes de acabar, y como he hecho en los otros capítulos anteriores de este podcast, os voy a desvelar un pequeño secreto del Congreso. Ahí va el de este capítulo. El Congreso es muy horizontal, es decir, que todos los ponentes que acuden cada año son, como muy accesibles. Así que, si quieres saludar, abordar, charlar con alguno de los ponentes, pues el Congreso de Huesca es una maravillosa oportunidad para hacerlo. Así que si quieres trasladarles tus dudas o tus proyectos a gente como Carmela Ríos o Carlas Tamayo, dos de los ponentes del próximo Congreso, pues tendrás una maravillosa oportunidad para hacerlo.
Arde la calle al sol de poniente.
Y hasta aquí este nuevo episodio de ¿Y esto cuándo sale?, el podcast del Congreso de Periodismo de Huesca. Os dejo con otra canción que tocó nuestra banda, formada por un selecto grupo de periodistas, durante la noche del último congreso. Ellos también os esperan en el mismo escenario en muy pocas semanas, y yo os espero en nuestro siguiente capítulo. ¿Desde otro tren? Pues seguramente, pero tú lo podrás escuchar donde quieras. Solo tienes que darle al play. ¡Hasta la próxima!
¿Esto cuándo sale?